Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
A los 76 años fallece en Miami Ricardo Bofill, fundador del Comité Pro Derechos Humanos en Cuba. Rinden homenaje a las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo, hundido por el régimen cubano un 13 de julio hace 25 años. En Santi Spíritus, las autoridades amenazan a transportistas privados por supuestamente violar la regulación de los precios topados. Nicolás Maduro y Juan Guaidó acuerdan establecer una mesa permanente de trabajo para tratar de llegar a una solución de la crisis. Aquí en Estados Unidos, medios de prensa destacan que personas que se encuentran ilegalmente en el país comenzarán a ser deportadas este fin de semana. Y renuncia el secretario del Trabajo estadounidense, el cubano-americano Alexander Acosta.
Radio Martí Noticias.
Son las 12 y un minuto con los titulares. Estamos comenzando esta emisión informativa de las 12 del mediodía. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción de Pedro Corzo. En la sala de redacción, Alex Rivero, Ivette Pacheco y Ada Balda. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ricardo Bofill, fundador del Movimiento de Derechos Humanos en Cuba, murió este viernes 12 de julio en la ciudad de Miami a los 76 años. Radio Martí pudo conversar tempranamente con su esposa, ahora viuda, Yolanda Millares.
Se murió a las 3 de la mañana. Él estaba en la casa con un plan médico. A él operando un pulmón del corazón, tenía la presión alta. Como persona fue un gran hombre. Y siempre, la buena y la mala, estábamos juntos. Luchando por Cuba, él luchó para defender los derechos humanos en Cuba y en el mundo. Todo el que estaba oprimido en Cuba. La casa de nosotros se llenaba de opositores.
Ricardo Bofill, quien fundó en 1976 el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, fue detenido en La Habana en la década del 80, pero ya había sufrido prisión en la década del 60 por aquel caso de la microfracción. Últimamente, ya en la última condena, fue sentenciado a 17 años de cárcel por presuntas actividades contra el régimen castrista. Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia en 1985. Aquí en el exilio, cuando el 10 de diciembre del 2015, con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, se le rindió un homenaje a Bofill, el activista, en declaraciones a Radio Televisión Martí, dedicó el reconocimiento a los que dentro de la isla se enfrentan al régimen comunista.
Me siento muy agradecido y se la dedico a los que están luchando dentro de Cuba, en especial a los presos políticos, a todos esos que sufren constantemente toda la semana las damas de blanco cuando son golpeadas, el resto de los activistas presos, humillados, acosados, y el pueblo de Cuba en general, que tiene que conquistar nuevamente su libertad y su democracia.
Y el afamado escritor cubano Carlos Alberto Montaner calificó a Bofill como uno de los cubanos más importantes del larguísimo conflicto político de la isla.
Mientras, el periodista cubano Rolando Cartaya, quien también formó parte del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, señaló que Bofill es el hombre que comprendió que las violaciones de los derechos humanos en Cuba no eran puntuales, sino institucionales.
Dice Cartaya que Bofill opinaba que después de que el régimen ahogó en sangre la lucha armada clandestina, solo era viable luchar pacíficamente, a cara descubierta y desde la plataforma elaborada por la ONU de la Declaración Universal.
Mañana es 13 de julio, se cumple otro aniversario más de la masacre del remolcador 13 de marzo, hundido por el régimen cubano hace ya 25 años. Un grupo de cubanos se reunieron precisamente frente a la Embajada de Cuba en Washington, esto fue el miércoles por la noche, para rendir homenaje a las 37 víctimas del remolcador, una de las primeras actividades que con motivo se han estado haciendo con motivo de la fecha. Entre los presentes estuvo el pastor bautista Mario Félix Leonard.
Una protesta pacífica, únicamente el silencio fue roto por una oración pidiendo a Dios que pronto se haga justicia. Muchas de las personas que circulaban frente a la embajada se detenían, los autos que pasaban calmaban el paso y nos miraban, nos observaban, y los transeúntes, que eran muchos en esa zona, se detenían para preguntarnos de qué se trataba, mirar los pósters donde estaban las fotos de las 37 víctimas, explicarles cómo un régimen criminal que todavía continúa en Cuba fue capaz de hundir el remolcador 13 de marzo sin tener en cuenta que habían hasta bebés en ese remolcador. Entre las personas que allí estábamos, estaba Silvia Ávila, que todos sabemos que fue víctima de un ataque con machetes. Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá, que fue asesinado también en un mes de julio como este. Y todos nosotros, que de una u otra manera también hemos sido víctimas por ese régimen criminal. Allí participó el señor Frank Alzón, John Suárez, estaba también otro pastor, Raúl del García Bringas, estaba un preso político, el señor Basilio, y también había un grupo nutrido de diferentes edades, porque había desde niños hasta personas adultas. De parte del régimen no hubo ninguna reacción visible, aunque nosotros sabíamos que nos estaban observando tanto de adentro como de algunos edificios cercanos. Además, que estábamos protegidos por la Guardia Especial de Seguridad, porque esto tenía permiso, y ellos estaban allí para evitar cualquier tipo de intromisión.
Fue el 13 de julio de 1994 cuando fuerzas del gobierno cubano hundieron este remolcador en el cual viajaban 72 compatriotas que huían de la isla. Murieron 37 personas, incluidos 10 niños.
En la isla, específicamente en Santiago de Cuba, ayer jueves fue agredida la vivienda de un matrimonio opositor. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La vivienda de los opositores Carlos Amel Oliva y Caterine Mojena fue agredida en la noche del jueves por al menos 4 individuos enviados por la seguridad del Estado en Santiago de Cuba. El hecho fue denunciado por Carlos Amel Oliva, integrante de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, minutos después del hecho.
Varias personas, entre hombres y mujeres, se acercaron a nuestra vivienda embriagados con armas blancas en las manos y comenzaron a provocar. El agente Bruno de la policía política se encontraba a 2 cuadras dirigiendo esta agresión.
La vivienda ubicada en San Antonio 111 entre San Joaquín y Gallo en Santiago de Cuba fue apedreada por los agresores. Allí, según Oliva, se encontraban sus 2 hijos menores de edad.
Los agresores lanzaron objetos contundentes contra nuestra vivienda. También estaban acá dentro mis hijos de 7 y 4 años respectivamente, atemorizados. Mi esposa resultó herida en su pie izquierdo y a mí me dieron varios golpes.
Según dijo este viernes a Radio Martí, la activista Caterine Mojena, una de las agresoras recibió por un tiempo ayuda para su familia en la sede de la Unión Patriótica de Cuba.
Pidió a un PACU ayuda social para sus hijos porque el marido estaba preso y un PACU comenzó a dar de comer a esos niños.
Mojena manifestó que tras las amenazas teme por la integridad de su familia.
Temo muchísimo por la vida de mis hijos, de mi esposo, de todos nosotros, y hago responsable a Raúl Castro y a Díaz Canel de cualquier cosa que nos pueda suceder.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras en Santi Espíritus las autoridades están amenazando a los transportistas privados por supuestamente violar la regulación de precios topados. Tomás Cardoso amplía.
Este miércoles, las autoridades de Santi Espíritus amenazaron a los transportistas privados en el territorio por violar la medida que impone precios topados. Informe el periodista independiente Adriano Castañeda.
La de los cocheros, que fue a las 2 de la tarde, y los boteros a las 4 de la tarde. En la terminal provincial de aquí de la ciudad de Santi Espíritus, estos encuentros fueron dirigidos por la Dirección de Transporte de aquí de la provincia. Lo fundamental fue mantener los precios topados.
Los cocheros dentro de la ciudad solo pueden cobrar 2 pesos en moneda nacional y los boteros también deberán respetar el precio establecido por por tramo y entre municipios. Y de no cumplirlo, pueden perder la licencia hasta el decomiso del vehículo, agrega el comunicador.
Quiere decir que se le decomisa el caballo, se le decomisa el carretón, si usted le pide a alguien más de 2 pesos por transportarlo de un lugar al otro. La situación de los boteros, se le decomisa el carro, se le retira la licencia, si no mantienen estos precios que por tramo es de 10 pesos. Por ejemplo, Santi Espíritu Cabalguán 10 pesos, Santi Espíritu Trinidad 50 pesos.
Ante el alto costo de las piezas, reparaciones y el combustible y por la falta de apoyo del Estado, los transportistas habían decidido aumentar por su cuenta el precio del pasaje, comenta Adriano.
Un neumático está en estos momentos en el mercado negro, 120 CUC. Una batería está por los 100 CUC. Se mantiene el litro de gasolina a 1 CUC y el de petróleo, a los que son petroleros, a 25 pesos también.
Ayer el activista visitó 2 piqueras y pudo notar menos boteros y cocheros disponibles como reacción a la medida.
Yo en hora de la mañana visité 2 piqueras de acá de la ciudad de Santi Espíritu y había menos boteros y una aglomeración de personas tremenda. Van a trabajar menos, van a tratar de buscar otro tipo de alternativas porque dice que están desesperados y algunos tienen miedo.
Desde el pasado mes de abril, las autoridades de la provincia de Santi Espíritu disminuyeron el servicio de transporte público por falta de combustible. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cae el turismo en Cuba y ya muchos cuentapropistas se lo sienten. En opinión de una periodista independiente especializada en asuntos económicos, la situación en la isla es de subsistencia. Amado Gil tiene los detalles.
La cancelación por parte del gobierno de Estados Unidos de los viajes de los cruceros a Cuba tiene un efecto directo en la caída del turismo que anunció el gobierno cubano. De hecho, según la periodista independiente Miriam Leiva, la economía cubana es una economía de subsistencia.
No, yo pienso que es una situación de subsistencia económica y en todo sentido.
El anuncio de la caída del turismo lo hizo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el ministro del ramo, Manuel Marrero.
Recepcionaremos en lo que en el año 2019 es 4.300.000 visitantes. Es decir que, a pesar de que estas medidas tienen un impacto directo en el turismo, nosotros vamos a superar los 4 millones sin ningún tipo de dificultad.
Optimismo ministerial que en nada concuerda con lo que dicen los cuentapropistas en la calle. Son los casos de Luis Pérez, chofer de Almendrón, y Fernando López, cochero.
Hay varios carros que han decidido entregar la licencia. Es decir, han renunciado a seguir trabajando por el poco ingreso que hay.
Estamos pasando por un momento bastante fuerte, en general, lo mismo los coches a caballo, los autobuses, los carros convertibles.
Y es que la triunfante cifra que dio el ministro Marrero de 4.300.000 turistas en 2019 es un 10% menos de lo que esperaban. Por eso es que el gobernante Miguel Díaz-Canel habló del sonido de la caja contadora.
Una de las actividades que suena la contadora todos los días para el país es el turismo.
Caja contadora que además no suena por la caída de los visitantes europeos, donde no hay embargo.
Y por otra parte, también este año cayeron la llegada de los principales visitantes, que son los europeos y Canadá. Entonces, la situación realmente económica del país, porque tú no puedes depender solamente de una cuestión y además tan volátil como el turismo.
Según datos oficiales, el turismo europeo cayó en un 14%. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El régimen de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela han acordado establecer una mesa permanente de trabajo para llegar a una solución de la crisis. Intentarlo al menos. Detalles en esta crónica de la agencia France Press.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el jueves que hay 6 puntos en los que trabajará la oposición y el gobierno para resolver la crisis política en el país.
Hay un acuerdo con las oposiciones y con el gobierno de Noruega de no revelar los temas puntuales que se están conversando. Solamente puedo decir que son 6 temas de una agenda acordada, consensuada.
Tras 3 días de diálogos en Barbados bajo la mediación de Noruega, el gobierno y la oposición de Venezuela acordaron establecer una mesa de trabajo permanente, sin perspectivas por ahora de una nueva elección presidencial, según apuntaron los adversarios de Maduro.
Tengo la percepción de que las y los venezolanos y las partes políticas del país podemos llegar a un acuerdo de convivencia democrática en el país, podemos llegar a un acuerdo de paz, de gobernabilidad.
Por su parte, Stalin González, representante de los diálogos del opositor Juan Guaidó, afirmó en Twitter que los venezolanos necesitan respuestas y resultados, y anunció que su delegación hará consultas para avanzar y poner fin al sufrimiento. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, es enfático en que el diálogo debe establecer un gobierno de transición y convocar a nuevos comicios, pues considera que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta. El mandatario socialista descarta abandonar el poder. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, negó que el gobierno esté discutiendo con la oposición una salida electoral.
Y el jefe de inteligencia y disidente del oficialismo, Miguel Rodríguez Torres, detenido hace más de un año tras ser acusado de participar en complots contra el diputado presidente Nicolás Maduro, se encuentra en huelga de hambre, denunciaron su hija Stephanie Rodríguez y la parlamentaria Adriana Pichardo.
Mediante Twitter, Stephanie Rodríguez dijo que su padre, Rodríguez Torres, se había ido a la huelga de hambre por todos los atropellos que le han causado.
La diputada Adriana Pichardo también utilizó Twitter para informar sobre la huelga de Miguel Rodríguez Torres. La parlamentaria agregó que ha perdido 14 kilos y se encuentra amarrado a su cama con una sábana, resistiendo a la tortura y exigiendo el respeto a sus derechos y a los de sus compañeros.
Y una ONG venezolana está denunciando lo que ya ha manifestado ciertamente el presidente de Colombia, Iván Duque, una sospecha que tiene Duque. Pero la ONG denuncia que el ex guerrillero de la FARC, alias Jesús Santrich, presuntamente estaría en territorio venezolano. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
En medio de las advertencias del presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la denuncia que internacionalmente efectuaría en caso de que algún país esté dando protección al ex guerrillero de las desmovilizadas FARC, alias Jesús Santrich, las probabilidades de que se encuentre en Venezuela, tal y como lo declaró Duque, se avivan. Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, acudió al Ministerio Público en la capital venezolana para consignar una denuncia en la que sostiene que Santrich habría ingresado en territorio venezolano la semana pasada. Hasta el momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha referido a las acusaciones.
Nosotros estamos en este momento monitoreando a través de nuestra red que existe en varios estados del país, y como la presencia es tan fuerte en territorio venezolano, consideramos que aún estos personajes siguen en territorio venezolano resguardados por quienes hoy ostentan el poder.
En tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana, que en varias ocasiones ha manifestado preocupación por la presencia de grupos irregulares en el país ante la crisis que atraviesa la nación, a través de un comunicado leído por el arzobispo Jesús González de Zárate, pidió la celebración de elecciones presidenciales en el menor tiempo posible.
Ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución.
Los representantes de la Iglesia Católica Venezolana sostienen que algunas de las condiciones indispensables deben ser la elección de un Consejo Nacional Electoral imparcial, la actualización del registro electoral, la posibilidad de que los venezolanos en el exterior puedan votar y la supervisión de organizaciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuando en Venezuela, la hiperinflación continúa a pesar de las medidas del gobierno en disputa para contrarrestarla. Así lo indica el más reciente informe de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional de esa nación sudamericana. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
La inflación de Venezuela en junio fue 24.8%, con lo cual sigue la tendencia de desaceleración, según la medición de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La variación interanual estimó es de 445.482%. Para el economista José Toro Hardy, a pesar de los ajustes del gobierno en disputa, la hiperinflación es una de las principales razones del deterioro de la economía.
De manera que estamos enfrentados a una situación devastadora. Pero devastadora, además en medio de una situación de escasez tremenda, porque el país no se está produciendo más del 25% de los alimentos que requerimos.
No obstante, el experto mira el futuro con optimismo.
Claro que tiene salvación, pero entendamos que la salvación pasa por un cambio del modelo económico.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Oliveros, por su parte, dijo que sí es posible salir de la hiperinflación y dio como ejemplo la economía de Brasil.
Llamaron a los economistas, a los mejores economistas del país, se estableció una reforma fiscal creíble donde el gobierno asumió el sacrificio de hacer la reforma fiscal.
Mientras tanto, el Banco Central de Venezuela volvió a divulgar indicadores económicos en mayo tras casi 4 años sin hacerlo y reconoció con cifras equivalentes a las de la Asamblea Nacional que el país está en hiperinflación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 12:19, tenemos ahora la información del tiempo, el pronóstico para Cuba y por supuesto la referencia a Barry. Lázaro Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael. Por favor, saluda a Joan, también a Pedro y a Danilo y a los amigos de Radio Martí. Rafael, un avión caza huracanes ha determinado en los últimos minutos que Barry gana en fuerza. En su más reciente boletín, el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Barry en los 28.2 grados de latitud norte y los 90.4 grados longitud oeste. Esto es 160 kilómetros al suroeste de la boca del Mississippi. Con vientos de 100 kilómetros por hora, Barry se está moviendo al oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 998 milibares. Barry inclinará su rumbo al noroeste desde las últimas horas de esta tarde, iniciando un rumbo franco al norte desde la mañana del sábado, para hacer impacto en el sudeste de la Luisiana en horas de la tarde del sábado, afectando también el bajo Mississippi. Para Cuba y el sur de la Florida, que no están en el curso de este organismo, tendremos cielos nublados en la región occidental cubana con chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Las mínimas para la madrugada del sábado entre los 24 y los 27. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump ha informado que el secretario de Trabajo, Alexander Acosta, renunció a su cargo debido a las críticas por la forma en que manejó un acuerdo con el financista Jeffrey Epstein, acusado de abusar sexualmente de decenas de niñas y menores de edad.
Trump anunció la noticia con Acosta a su lado en la Casa Blanca poco antes de que el presidente estadounidense partiera al centro oeste del país. Acosta dijo que hacerse a un lado fue la decisión correcta.
Acosta fue el fiscal federal aquí en Miami cuando supervisó un acuerdo de no enjuiciamiento con Epstein en el año 2008. Epstein evitó los cargos federales y pasó 13 meses en la cárcel.
Cargos similares presentados recientemente contra Epstein por fiscales federales en Nueva York pusieron bajo un nuevo escrutinio el papel de Acosta en el acuerdo de 2008.
Y según han destacado varios medios de prensa estadounidenses, las autoridades de inmigración de este país planean redadas en grandes ciudades en busca de personas con órdenes de deportación. Miami está incluido en la lista. Informa Luis Alberto Facal.
Agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos iniciarán redadas de inmigración el domingo dirigidas a al menos 2.000 indocumentados para quienes se han emitido órdenes de deportación. Aunque no fue confirmado por ICE, la Policía de Inmigración, la operación se produce 3 semanas después de que el presidente Donald Trump prometió comenzar a deportar a millones de extranjeros ilegales de Estados Unidos. Tessie Borden, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles, cree que las redadas comenzarán antes del domingo.
Bueno, nosotros hemos oído de que la administración Trump quiere hacer redadas a partir del domingo. Hemos visto cierta actividad ya desde hoy, así que no estamos simplemente pensando que ellos van a simplemente esperar hasta el domingo.
El director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, confirmó que las redadas se llevarán a cabo. Absolutamente van a suceder. Hay aproximadamente 1 millón de personas en este país con órdenes de expulsión y, por supuesto, ese es el grupo de personas que ha estado en la cadena de proceso debido. En el Capitolio, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó las redadas de cruel por la forma en que fueron diseñadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a propósito, autoridades mexicanas aseguran que hay resultados en el plan que busca disminuir los flujos migratorios hacia Estados Unidos desde su territorio. Vamos a conocer detalles con Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la reducción en el número de arrestos de indocumentados en Estados Unidos es debido a que ya no se puede cruzar tan fácil por territorio mexicano. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos informó que la cantidad de migrantes irregulares detenidos por la patrulla fronteriza y de personas consideradas inadmisibles en la frontera con México pasó de 144,278 en mayo a 104,344 en junio, lo que equivale a una disminución de cerca del 28%. El 7 de junio, autoridades mexicanas y estadounidenses firmaron un convenio en el que el gobierno de México se comprometió a disminuir el flujo migratorio. El canciller señaló que ya hay resultados.
Bueno, pues es una reducción porque en México ya no se puede pasar tan fácilmente y pues que la General de la República ha tomado medidas muy eficaces, me parece, respecto a los que son traficantes de personas.
Dijo que no hay problema por la visita que realizará el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a la frontera común con México ante las redadas contra indocumentados que podría iniciar este domingo el gobierno de Donald Trump. Según reportó el diario The New York Times, el canciller Marcelo Ebrard ha señalado que el gobierno mexicano está listo para la defensa de los ciudadanos de su país y, de ser necesario, se trasladará a Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos ahora a otros escenarios informativos. La Secretaría de la ONU insta al Reino Unido y a Irán a que se ejerza moderación en el Golfo, pues una nueva confrontación pudiera convertirse realmente en una catástrofe. Desde Naciones Unidas tenemos el informe en la voz de Carmen María Rodríguez.
5 lanchas rápidas iraníes en el estrecho de Hormuz intentaron tomar control de un petrolero británico que estaba siendo escoltado por una nave de guerra inglesa que enfocó sus armas hacia la tripulación de las lanchas, compuesta por miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. En Naciones Unidas, en Nueva York, la Secretaría advirtió que toda nueva confrontación en el Golfo pudiera conducir a la catástrofe. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto del secretario general, Antonio Guterres.
Certainly we're aware of the positions that made by either side in this case. As you know, the Secretary General has repeatedly called for all parties in the Gulf.
Estamos conscientes de lo que ha indicado cada parte. Como ustedes saben, el secretario general ha instado a todas las partes en el Golfo a que eviten toda escalada y para que ejerzan la máxima moderación. El secretario general ha manifestado que toda nueva confrontación pudiera ser una catástrofe. El vocero adjunto Haq dijo que la secretaría espera que se respete el derecho de navegación. Seth Franzman, analista de temas del Medio Oriente, calificó el comportamiento de Irán como piratería dentro del marco del derecho internacional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la ciudad siria de Idlib sigue sufriendo bombardeos por ser el último reducto de los rebeldes que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad. Más información con la agencia Reuters.
El pánico se desata en Deir al-Zughur, al noreste de Siria. Dos nuevos ataques aéreos a manos del ejército sirio se han cobrado la vida de 7 personas, en su mayoría mujeres y niños. Uno de los bombardeos perpetrado contra el hospital donde han muerto un hombre y una niña. Entre los escombros buscan supervivientes, mientras la excavadora amontona los restos materiales de muchas familias que lo han perdido todo. La provincia de Idlib sigue sufriendo las consecuencias del último bastión de los rebeldes, que está al borde de convertirse en una pesadilla humanitaria.
Pero bueno, así dicen muchos cuando saben que investigadores de la Universidad de Cambridge predicen que los rascacielos hechos de madera podrían dar lugar a ciudades ecológicas en su totalidad. Miguel Ángel Rivera informa.
Este rascacielos de madera es solo un prototipo, pero en el futuro podría ser tu hogar. Investigadores en el Reino Unido dicen que sus rascacielos hechos de madera son una alternativa más ecológica y sostenible a las construcciones de concreto y acero. La producción de esos materiales emite grandes volúmenes de gases de efecto invernadero. El equipo de la Universidad de Cambridge prevé que se plantarán bosques enteros y se cosecharán para construir nuevas ciudades, abordando la escasez de viviendas y limitando las emisiones.
Los rascacielos de madera son una respuesta natural al cambio climático. La madera bloquea el dióxido de carbono cuando se produce, mientras que la construcción de concreto emite CO2. Al construir con madera podemos tratar de combatir el cambio climático y ayudar a construir un futuro más sostenible para nosotros.
Trabajan con madera de laminación cruzada, esencialmente múltiples tramos de madera, encolados para mayor resistencia. El equipo de Cambridge es rápido en señalar que no la convierte en un riesgo automático de incendio.
Los grandes bloques de madera en realidad se caracterizan por su carbonización y esta es una capa aislante natural contra la progresión del fuego.
Materiales como este se están utilizando para construir grandes cuadras urbanas. Los investigadores ya tienen la vista puesta en la creación del edificio de madera más alto del mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 2:30 seguimos en el camino de la información. Ya estamos comenzando la segunda y última media hora de transmisión. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Pedro Corzo. En la sala de redacción, Alex Rivero, Ibet Pacheco y Ada Balda. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El gobierno de Estados Unidos ha criticado duramente el acoso del régimen cubano a las activistas de derechos humanos Marta Beatriz Roque Cabello y Lázara Reyes.
El Departamento de Estado calificó de aborrecible el trato que el régimen comunista ha dado a ambas opositoras. En una denuncia divulgada en Twitter, el gobierno estadounidense recordó que la policía cubana encerró el pasado lunes a Roque y Reyes por 3 horas en un vehículo sin aire acondicionado.
Allí en La Habana, efectivos policiales permanecen desde hace 48 horas en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco, esto es en Lauton. También se encuentran bajo vigilancia policial varias viviendas de activistas del grupo en diferentes provincias, según dijo a Radio Martí Berta Soler, la líder de la organización femenina.
Sitiado, ya llevamos ya 48 horas en sitio de la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad del Estado en la sede nacional para evitar, para impedir de que puedan entrar activistas de derechos humanos y damas de blanco a la sede nacional. El sitio está a cuadras, ¿no?, de la sede, en varias manzanas, con patrullas y mujeres y hombres uniformados de la Policía Nacional. En el caso de Guantánamo, desde el lunes Celina Claro Osorio tiene allí un sitio y una vigilancia desde el lunes. En el caso de Leticia Ramos Herrería en Matanza, tiene una vigilancia. En el caso de Orlín Hernández y María Rosa Rodríguez allá en Caimito, desde el martes también tenían sitiadas y otros están bajo la vigilancia de la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad del Estado.
Y tras más de 72 horas detenida, pues 48 de ellas sin informar a sus familiares dónde se encontraba, fue liberada sin cargos la dama de blanco Mayelín Peña Bullaín. Peña Bullaín dijo a Radio Martí que luego del registro a su vivienda en Ojo de Agua, Melena del Sur, Mayabeque, fue arrestada en el centro de detención conocido como El Técnico en la provincia o en la capital provincial San José de las Lajas.
Me ocuparon los 3 teléfonos, me ocuparon $20 y $300, me dijeron, vamos Mayelín, acompáñanos porque va detenida con nosotros. Me montaron una patrulla directo para el técnico de San José, y ahí me metieron directo para la celda. A las 24 horas exactas me sacaron para una interrogación, para amenazarme que me iban a meter de 1 año a 8 años y iba a la sede de las Damas de Blanco a gritar cosas verbales en contra del presidente o pedir libertad por los presos políticos. Me iban a meter de 1 a 8 años. Entonces me iban a meter de 3 años a 6 años si hacía alguna manifestación verbal en contra del presidente por el supuesto delito de la difamación de las instituciones y de los héroes de la patria. Y salir para la calle todos los domingos a exigir libertad por los presos políticos, me van a meter 6 años. Me metieron para la celda hasta esperar después de más de 72 horas y ya me sacaron sin hablar más nada conmigo. Esta clase de amenazas con la figura del presidente, con salir para la calle a hacer manifestación, nunca me habían dicho eso.
En Santiago de Cuba, autoridades de la prisión de Boniato han notificado al preso político Bianco Vargas que su madre, la integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Miraida Martín, no podrá visitarlo al menos por un año en ese centro penitenciario donde el joven se encuentra recluido. La información la proporcionó la propia activista.
En una llamada telefónica que se le realizó al coordinador de la Unión Patriótica, Ovidio Martín Castellano, una llamada del preso político Bianco Vargas Martín, quien decía que por órdenes del jefe de unidad de la unidad de Boniato, de la prisión de Boniato, estaba prohibido de que yo entrara por lo menos durante un año allí a visita. Se me prohíbe la entrada. Yo voy a ir a la prisión porque a mí directamente no se me ha dicho nada. Y yo voy a ir a ver para corroborar y que ellos me digan a mí personalmente, de que yo no puedo entrar durante un año. De hecho, voy a protestar. Yo no puedo quedarme así. Eso es una injusticia muy grande. Esos son mis hijos y yo tengo todo el derecho del mundo de visitarlos a donde quiera que se encuentren.
Miraida Martín tiene presos a dos de sus hijos en esta prisión de Boniato. Uno de ellos es Bianco Vargas. Bianco Vargas Martín es preso político. El otro, Diango Vargas Martín, fue involucrado en un delito común. Ambos jóvenes cumplieron ya una condena anterior durante la que fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Y otro arrestado en el día de ayer al salir de su vivienda en el municipio Boyeros, en La Habana, fue el opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República. Otros miembros de la organización también fueron arrestados y multados, según dijo a Radio Martí la dama de blanco Lourdes Esquivel, esposa de Silva.
Ayer jueves, en el Parque Santiago de Las Vegas, como es costumbre de los esbirros, todos los jueves rodean el Parque Santiago de Las Vegas para que ellos no realicen su actividad ahí en Santiago de Las Vegas. Entonces fueron detenidos cuatro activistas del movimiento, donde les pusieron una multa de 150 pesos. José Díaz Silva aún no había salido de aquí de la casa y a las 3 de la tarde fue detenido ahí en la avenida y aún no sé para dónde lo tienen, no lo han soltado. A las 3 de la tarde llamas y te dicen aquí no está en tal lado. Cuando llamas a ese lado te dicen que no, esto aquí ellos lo desaparecen y a veces no aparecen en los listados de las estaciones de policía. Él estaba aquí en la casa con dos activistas más, que ellos iban para el parque y ya en el parque habían sido detenidos cuatro. Cuando salió ya yo vi que iban corriendo para donde estaba él a cogerlo.
Y al menos cuatro personas de la sociedad civil independiente fueron impedidas de viajar al extranjero en los últimos 3 días. Yolanda Huerga tiene la información.
El régimen prohibió viajar al extranjero durante los últimos 3 días al menos a 4 personas vinculadas con la oposición pacífica. Se trata de la joven Yanela Durán de La Habana, Eliezer Palma Pupo de San Germán Holguín, Alexander Rodríguez Antiesteban de Los Negritos también en Holguín e Isael Poveda Silva de Guantánamo. Estos 3 últimos pertenecientes a la Alianza Democrática Oriental.
Eliezer Palma Pupo tenía un viaje, una invitación allá a Madrid, España. Una vez que pasó ya la zona de frontera, dijeron que estaba regulado, que no podía viajar. Yo tenía que estar saliendo ahora el día 14 de este mes, dentro de 4 días, y cuando hay migración me dijeron que tengo prohibido salir.
Denunció Isael Poveda Silva.
Alexander Santi Esteban también está regulado. Y las autoridades te dicen que está regulado, me dicen que tengo que ir a inmigración, inmigración me dicen que tengo algún problema con la policía. La policía te dice que tengo que ir a ciudadanía.
También fue impedida de salir del país la esposa del periodista independiente Augusto César San Martín.
Decidieron dejarme salir a mí, o sea, dejar pasar los controles de inmigración y a ella la retuvieron. Ese viaje era un viaje familiar. Canela en realidad nunca ha trabajado para la prensa independiente o ha pertenecido a ninguna organización.
Las autoridades cubanas tienen un buen arsenal de pretextos para impedir viajar al exterior a sus nacionales, pero el más usado es el de por otras razones de interés público, determinadas por las autoridades facultadas, es decir, por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un artículo de Zoe Valdés en The New York Times impulsa la recogida de firmas para pedir a Naciones Unidas la investigación de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
En el texto de Zoe Valdés, centrado fundamentalmente en la crisis de Venezuela y el reciente informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en ese país, La escritora cubana denuncia que este debe ser solo el principio del resarcimiento de una deuda pendiente con la justicia y las libertades fundamentales en América Latina.
Bachelet y la ONU les deben a los cubanos impulsar una investigación internacional por las muertes del líder disidente Oswaldo Payá y Harold Cepero y de otros fallecimientos igual de sospechosos, puntualiza Zoe Valdés.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Doce y 40 minutos tenemos ahora aquí en el estudio A de Radio Martí. Tomás Cardoso nos trae un avance de lo que tendrá de 2 a 3 de la tarde en el programa Hoy en Cuba. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Rafael Martínez Sisto, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, tenemos algunos temas obligados en esta jornada. Indudablemente, pues, el fallecimiento lamentable de una figura grande de la disidencia cubana, Ricardo Bofill Pajés. Tendremos testimonios de algunos colegas de él de aquella época, lo que significó Bofill para este modelo de lucha no violenta dentro del contexto de la disidencia cubana, pues que acaba de fallecer hoy en la ciudad de Miami. También el 25 aniversario, mañana sábado, del hundimiento del remolcador 13 de marzo, será pues objeto de análisis en Hoy en Cuba. El fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, mañana el 30 aniversario del fusilamiento del general Arnaldo Ochoa en la causa número 1 de 1989, lo pondremos en contexto con alguien que participó en estos eventos allá en Cuba, en el Ministerio del Interior. Y vamos a finalizar, Rafael, hoy con el anuncio de un importante evento que se va a efectuar el lunes en Washington por iglesias cristianas pidiendo la liberación del pastor Ramón Rial y su esposa, que están cumpliendo condena en Guantánamo por no llevar a sus hijos al sistema escolar cubano.
Bien, pues un programa sumamente cargado y con temas de primer orden.
Gracias, Rafael.
Gracias a ti, Tomás Cardoso. Recuerden, hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde. El gobierno de Nicaragua guarda silencio ante una resolución de la OEA sobre la crisis en ese país. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
Silencio total es lo que guarda el gobierno de Nicaragua tras transcurrir 12 días desde que la Organización de Estados Americanos ordenara la creación de una comisión que aporte a una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país. El hecho mantiene preocupados a los sectores opositores que ya expresaron al organismo regional su voluntad de volver a la mesa de negociación. De este modo lo manifestó Mario Arana, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Creo que tenemos que preocuparnos del riesgo más sensible, que es el de que se pudiese dar una suspensión de Nicaragua dentro de la OEA que afecte los flujos de recursos que están, pues, para, a través especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo y demás, pues, para financiar al país, pues.
Mientras el integrante de la mesa de negociación por parte del gobierno, diputado Wilfredo Navarro, enumeró las razones por las cuales el gobierno aún no se ha pronunciado.
Bueno, en primer lugar, no puede haber ningún pronunciamiento porque ni siquiera se ha integrado la comisión de la OEA, y además la OEA puede decir lo que quiera. Las declaraciones y las resoluciones de la OEA no son vinculantes ante un gobierno soberano como Nicaragua.
En tanto, analistas políticos apuntan a que es urgente conformar esta comisión internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Ted Cruz pidieron al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que el gobierno imponga nuevas sanciones bajo la ley MICA a los funcionarios gubernamentales nicaragüenses, entre ellos al presidente Daniel Ortega.
En su carta, Menéndez y Cruz reiteran que el mandatario nicaragüense sigue silenciando a sus críticos y promoviendo la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.
Los senadores también expresan su preocupación por la aprobación de una ley de amnistía en el Progreso o en el Congreso nicaragüense que podría afianzar la impunidad de la policía y los paramilitares que participaron en la violenta represión del año pasado contra manifestantes pacíficos.
Mientras en Guatemala continúan los programas tanto del gobierno como de organizaciones no gubernamentales para tratar de frenar la migración hacia Estados Unidos, hacia México primero, luego Estados Unidos. La Cancillería de Guatemala advierte que, por ejemplo, viajar con niños no es una garantía para ingresar en territorio estadounidense. Así lo informa Eugenia Sagastume.
Una falsa oferta ha sido la causa de que incrementen los casos de niños guatemaltecos que acompañan a sus padres en la travesía de México a Estados Unidos, pese a los casos de menores perdidos, heridos y, en el peor de los casos, fallecidos. El vicecanciller guatemalteco Pablo García explica cómo los traficantes han utilizado esta modalidad para atraer a más personas.
Últimamente han sido más recurrentes y es precisamente por ese engaño. Las personas indican que los llamados coyotes les dicen que para pasar con mayor facilidad lleven un menor. Mejor si tiene un año o dos.
Esas versiones son confirmadas por Amalia Pérez, madre de Briseida y abuela de Denilson, quienes murieron el 23 de junio en la frontera al no soportar las inclemencias de la travesía. Su esposo hizo lo mismo con otro de sus hijos.
Como decían que con los niños pasaban, por eso se iban a ir con uno y uno, para que ellos podían pasar.
Los llamados coyotes lo ofrecen como una oportunidad. Sin embargo, todo se trata de una mentira, según el vicecanciller Pablo García.
El hecho de viajar con menores no significa un pasaporte de entrada al territorio estadounidense. En las entrevistas con las que sí están con vida nos decían que pues a ellas les engañaron diciendo que si iban con los menores al llegar a la frontera ellas iban a pasar a Estados Unidos.
A través de Twitter el gobierno anunció que el presidente Jimmy Morales se reunirá el próximo lunes con el mandatario Donald Trump justamente para tratar temas de seguridad, economía y migración. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Colombia, el presidente Iván Duque dijo que le llegó el momento de evaluar la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, porque se necesita una sanción contundente.
Iván Duque hizo la afirmación en la conmemoración del 26º aniversario de la Fiscalía General de la Nación.
El jueves, Colombia amaneció conmocionada por el asesinato y presunta violación de una niña de 10 años en el departamento de Guaviare. 5 personas fueron arrestadas y Duque envió un mensaje de solidaridad a la familia de la niña.
Y tras el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, Uruguay busca ahora expandir su comercio con Asia. Tenemos detalles desde Montevideo en la voz de Leonardo Luxi.
En momentos en que Estados Unidos y China mantienen un enfrentamiento comercial por aranceles, Uruguay busca consolidar sus exportaciones en el mercado asiático. Además, en medio de esta situación de tensión comercial entre las administraciones de China y Estados Unidos, se concretó luego de 20 años de negociaciones el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la Unión Europea. Ese acuerdo deberá ser ratificado ahora por los parlamentos de los países socios de ambos bloques. Para Uruguay, China es el primer socio comercial y Estados Unidos se ubica en quinto lugar, por lo que cualquier cambio en su política exterior comercial afectará a esta nación sudamericana. La Cancillería uruguaya se muestra ahora muy activa en todo lo relacionado con Asia y en Montevideo se desarrolla un diálogo comercial entre el Mercosur y Corea del Sur. Por otro lado, esta semana Uruguay firmó un convenio sobre seguridad social con Corea del Sur, según lo destacó el ministro de Trabajo uruguayo, Ernesto Murro.
Es un convenio que es parte de la política de Estado que viene siguiendo el Uruguay desde hace muchos años.
Un acuerdo similar al de Corea del Sur tiene Uruguay desde noviembre pasado con Estados Unidos para que los trabajadores o profesionales de uno u otro país puedan cobrar su jubilación haciendo valer los años trabajados en cualquiera de los dos territorios. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el jueves que está considerando nombrar embajador en los Estados Unidos a su hijo Eduardo. Bolsonaro agregó que el nombramiento depende de si él acepta. Eduardo es un diputado federal que ha estado asesorando a su padre en asuntos exteriores.
Son las 12:48 minutos. El presidente Donald Trump ha tirado la toalla en su lucha por incluir una pregunta en el censo del año que viene sobre la nacionalidad de los encuestados, algo que la Corte Suprema ya había rechazado. Vamos a conocer más con Bricio Segovia, que nos dice más o menos esto.
El presidente Donald Trump tira la toalla en su lucha por incluir una pregunta en el censo del año que viene sobre la nacionalidad de los encuestados, algo que la Corte Suprema ya había rechazado y que organizaciones civiles habían denunciado que tenía como objetivo intimidar a los indocumentados. Sin embargo, el presidente destacó la importancia de averiguar cuántos inmigrantes viven de manera irregular en Estados Unidos e intentará hacerlo a través de sus agencias federales. Ordeno a todo departamento y agencia del gobierno federal a entregar al Departamento de Comercio toda la información solicitada que tenga que ver con el número de ciudadanos y no ciudadanos de este país. El presidente esquiva así el fallo de la Corte Suprema. La propuesta de incluir esta pregunta en el censo, que se realiza cada 10 años y que toca en 2020, fue criticada por los demócratas y por organizaciones civiles. Alertaban de que ahuyentaría a los indocumentados a registrarse y, por lo tanto, las cifras serían inexactas, algo que afectaría en la distribución de ayudas federales y también en el número de escaños que se asignan por estado para la Cámara de Representantes. Los inmigrantes en situación irregular suelen vivir en estados demócratas, por lo que probablemente resultaría en un menor número de congresistas de ese partido, facilitando a los republicanos obtener una mayoría en la Cámara. Desde la Casa Blanca les informó Bricio Segovia, de La Voz de América.
Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo un enérgico llamado a la unidad dentro del bloque demócrata y a suspender los dardos que podrían comprometer sus posibilidades de arrebatar la presidencia a Donald Trump.
El llamamiento que ha hecho Pelosi a puertas cerradas refleja las profundas divisiones que hay entre los moderados y el ala izquierda del Partido Demócrata en general, y más concretamente con la representante Alexandria Ocasio-Cortez en particular.
Pelosi dijo que sin esa unidad le hacemos el juego a otros, de acuerdo con una persona que estuvo en la reunión, pero no estaba autorizada a comentar lo hablado en público. Somos una familia y tenemos nuestras peleas, les dijo Pelosi a sus colegas. ¿Tienen alguna queja? Vengan y hablen conmigo, pero no disparen tweets sobre nuestros miembros.
Por cierto, Ocasio-Cortez llegó tarde a esta sesión y no habló, según manifestó otra persona que estuvo en la reunión. Las tensiones entre la dirigente demócrata, entre Nancy Pelosi y uno de sus cuadros más nuevos y más liberales, que es esta chica, Alexandria Ocasio-Cortez, son una manifestación del debate en torno a cuál es el mejor camino para derrotar a Trump en las elecciones del año que viene.
Mientras los legisladores demócratas y republicanos que prevén interrogar al exfiscal especial Robert Mueller parecen encarar las audiencias de la semana próxima de distinta manera.
De momento se ha conocido que el exdirector del FBI, que es un hombre severo y reservado, ha dicho que no va a responder preguntas más allá de lo que dice su informe sobre la injerencia rusa en los comicios y la posible obstrucción de justicia cuando asista al Congreso el 17 de este mes.
Los demócratas están releyendo con toda atención su informe de 448 páginas. Algunos miran videos de sus declaraciones anteriores. Casi todos se preguntan cómo aprovechar mejor el poco tiempo que tendrán para interrogarlo.
Y mientras se han conocido más detalles de cómo el presidente Donald Trump intensifica su guerra contra las redes sociales. Conozcamos más con Franz Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó el jueves que impondrá nuevas regulaciones a los gigantes de las redes sociales para poner fin a la que llamó una colusión entre las empresas y sus oponentes. Así lo afirmó en un encuentro sobre redes sociales y los principales actores del sector, pero en presencia de personalidades y organizaciones ultraconservadoras. Big Tech must not censor the... Los gigantes tecnológicos no pueden censurar las voces de los estadounidenses. Para todos los influencers de redes sociales aquí hoy, tienen mucho poder y mucha fuerza, y sabes, tienes que usarla sabiamente. Muchos de ustedes lo hacen, pero tienen que hacerlo. Durante un discurso en los salones de la Casa Blanca, el republicano denunció que las redes sociales discriminan las opiniones de los conservadores, lo que considera como deshonestidad y parcialidad de los gigantes de Silicon Valley. Hoy estoy dando instrucciones a mi administración para explorar todas las soluciones reglamentarias y legislativas para proteger la libertad de expresión y los derechos de libre expresión de todos los estadounidenses. Esos son ustedes en esta sala y mucha gente allá afuera. Tenemos mucha gente. Esperamos ver transparencia, más responsabilidad y más libertad. Activistas de derechos digitales temen que la Casa Blanca suprima el marco legal de los servicios en línea, que establece una ley de 1996, que dice que las redes no son responsables de contenidos ofensivos publicados por otros en sus plataformas. La Computer and Communication Industry Association, un grupo que incluye entre sus miembros a Facebook y Google, dijo que el evento del jueves en la Casa Blanca parece diseñado para intimidar a las compañías, para que se inclinen a favor de quien organiza la reunión.
Manny Pacquiao combatirá el día 20 en Las Vegas ante Keith Thurman. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El varias veces campeón mundial, el filipino Manny Pacquiao, descartó el retiro en caso de una derrota el sábado de la próxima semana ante el estadounidense Keith Thurman, pues a los 40 años se siente en inmejorables condiciones y dijo que está dispuesto para despejar las dudas que hay sobre sus capacidades en este punto de su carrera. Pacquiao, quien tiene 61 victorias con 7 derrotas, ganó 39 por la vía rápida, se enfrentará con Thurman, invicto en 29 combates, de los cuales ganó 22 por la vía rápida. Este combate se efectuará el día 20 de este mes de julio en Las Vegas, cartelera en la cual veremos en acción al medallista de bronce olímpico en Beijing, China, en el año 2008 en el peso ligero, el santiaguero Jordanis Ugas. Ugas, quien lleva más de un mes entrenando arduamente para su combate, acumula 23 victorias con 4 derrotas y su última pelea fue ante el norteamericano Sean Porter, con quien perdió en cerrado combate por el título del peso welter de la Federación Internacional de Boxeo. Ugas se enfrentará en el peso welter contra el invicto estadounidense mexicano Omar Figueroa, quien acumula récord de 28 victorias, un empate y ganó 19 peleas por la vía rápida. Y el ex pelotero dominicano David Ortiz se recupera satisfactoriamente en un hospital de Boston luego de ser sometido a una tercera operación como consecuencia del atentado que sufrió en su natal República Dominicana el pasado mes, informó ayer jueves su esposa. Esta semana, David fue sometido a una tercera cirugía por complicaciones derivadas de su herida de bala. La operación fue realizada por el doctor David King en el Hospital General de Massachusetts, donde se recupera muy bien el cubano Ortiz, dijo su esposa Tiffany Ortiz en un comunicado enviado a la prensa por el Departamento de Relaciones Públicas del equipo de los Medias Rojas de Boston. Por último, quiero señalar que DeMarcus Cousins sabe lo que puede hacer al lado de Anthony Davis, luego que fueron amigos en el equipo de los Pelícanos de New Orleans. Ahora incluyan a LeBron James junto al dúo y a Cousins le emocionan las posibilidades para el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Esa es parte de la razón por la que quisimos jugar de nuevo otra vez, dijo Cousins en teleconferencia de prensa con los medios que cubren al equipo de los Lakers en Los Ángeles. Cousins firmó por un año la suma de 3.5 millones de dólares con el equipo de los Lakers en la agencia libre. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a las 12:57, ya casi en el cierre, tenemos a Alejandro Escalona. Como siempre, es viernes y nos trae los estrenos cinematográficos.
The state of Florida has issued a Category 5 hurricane warning.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con... Crawl, película en la que un huracán azota el estado de la Florida y una joven ignora las órdenes de evacuación para salvar a su padre.
Haley, are you hurt?
I'm fine.
Después de encontrarlo gravemente herido, ambos quedan atrapados por las inundaciones y son asediados por caimanes gigantescos.
Five cheeseburgers.
Un policía que se está recuperando de una cirugía ocular obliga a un conductor de Uber para que lo ayude a atrapar un vendedor de heroína.
They're taking crime for a ride.
Ambos pronto tendrán que hacerle frente a persecuciones y tiroteos en las calles de la ciudad de Los Ángeles. Después de ser atacado por una pandilla de motociclistas, un hombre decide aprender cómo protegerse.
A film to watch in the comfort of my home.
Terminamos esta emisión informativa recordándoles las principales informaciones. A los 76 años fallece en Miami Ricardo Bofill, fundador del Comité Pro Derechos Humanos en Cuba. Rinde en homenaje a las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo, hundido por el régimen cubano un 13 de julio hace 25 años. En Santi Spíritus, las autoridades amenazan a transportistas privados por supuestamente violar la regulación de los precios topados. Nicolás Maduro y Juan Guaidó acuerdan establecer una mesa permanente de trabajo para tratar de llegar a una solución de la crisis. Medios de prensa en Estados Unidos destacan que personas que se encuentran ilegalmente en el país comenzarán a ser deportadas este fin de semana. Y renuncia el secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alexander Acosta.